Prosigo la meta número 2. Estamos hablando sobre la ambición piadosa. Para algunas personas la ambición ya es de por sí negativo. Pero la ambición es buscar enérgicamente una visión con una pasión. Entonces no es necesariamente ni bien ni mal, depende de qué uno está buscando. Si es algo bueno, entonces es bueno movilizarse. No es que Dios quiere o exige que seamos personas pasivas, que ahora no queremos nada, que se haga tu voluntad y yo voy a dormir la siesta. Dios nos ha dado fuerza, energía y empuje, pero se puede ser mal empleado o bien empleado. Hablamos la última vez sobre ambiciones inadecuadas, metas indignas para el cristiano. Hablamos de que es insuficiente tener una ambición simplemente en cuanto a cosas de la familia, de casarse, formar un hogar, tener hijos, por más que es algo muy lindo, muy bueno, si Dios permite, pero no es algo que debe ser donde empiece y termina nuestra razón de estar sobre el planeta. Tampoco el bienestar físico es una ambición suficiente y digna para nuestras vidas. Obviamente uno quiere estar bien, ¿no? Con salud, sanidad, seguridad, comodidad, pero no debe ser mi meta principal en la vida. O lograr cierta posición en mi trabajo o en mi iglesia. Esto tampoco es una meta suficiente. Puede ser un deseo, no hay un problema, no son cosas malas. Pero no debe ser mi ambición en mi vida principal, porque puede ser que no lo logro. Y después me voy a sentir como un fracasado, etc. Y puede ser que era algo que Dios no tenía para mí tampoco. Conozco a alguien que es un líder en una iglesia y realmente no tiene los dones para estar en esta posición. Pero como él entiende esto como a su razón de ser, nadie le puede decir nada y él lucha contra todo intento de ubicarlo en un lugar de mejor servicio conforme a sus dones. Así que es una cosa muy triste porque justo está en una posición donde no sirve, pero no es que él no podría servir, pero en otra situación. Entonces no llega a desempeñar lo que realmente podría estar bien porque no lo valora. Tiene una ambición en cuanto a cierta posición. Hay personas que sienten que si no soy misionero, entonces no he servido al Señor. Y puede ser que uno quede, no sé, parapléjico o algo, que uno no puede ser misionero. Y uno después muere amargado con Dios que no pude a cumplir con mi ambición para el Señor. Bueno, puede ser que no era algo que Dios tenía para ti. No queremos tener ambiciones que terminen siendo una bomba de tiempo en nuestras vidas, porque tienen que ver con cosas fuera de nuestro control. Tampoco la plata, el dinero, cosas económicas deben ser principalmente nuestra ambición aquí en la tierra. Leímos de Juan Wesley que dijo: oro y plata considero como excrementos y escoria, los pisoteo bajo mis pies, etc. Que debemos aprender a atesorar en el cielo, donde el orín no corrompe, donde los ladrones no pueden entrar y robar. Y que también en cuanto a ambición, en cuanto al ministerio, es insuficiente como una ambición para nuestras vidas, de llegar a enseñar o ser anciano, pastor, ser misionero, como dije, sino de reconocer que hay momentos cuando uno no puede hacer estas cosas, pero esto no quiere decir que mi vida terminó o que no sirvo, sino que la Biblia nos muestra otro camino, otras cosas en que poner nuestro énfasis principal. Y en las otras cosas, si Dios permite, de tener familia, bienestar físico, posición, dinero, mejor estado económico, y ministerio, bárbaro, maravilloso, lo voy a utilizar hasta que Dios diga otra cosa. Pero en cuanto a ambición piadosa, ¿dónde debo tener los ojos puestos? Y miramos la última vez, en primer lugar, en conocerle a Él, en conocerlo mejor. En segundo lugar, ahora vamos a empezar para hoy, ser como Él, ser como Cristo. ¿Cómo es Él? ¿Humilde? Él es un siervo. Él sabía cómo ser pisado y escupido sin contestar mal. Esto es una ambición muy alta, ¿no? De llegar a ser más como Cristo. Filipenses 2, 5 a 7 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ahora fíjense, estas dos metas que hemos hablado, estas dos ambiciones, conocerlo mejor y ser como Él. Estos funcionan, ahora lo vamos a poner a prueba. Estas cosas funcionan en cualquier situación de vida. Funcionan para una persona soltera, sí. Una persona casada, también. Una persona divorciada, también. Una persona viuda, también. Funcionan si uno está con salud, sí. Funciona si uno está muy enfermo, también. Funciona si yo soy anciano, sí. Si yo soy el que limpia los baños, también funciona. Es decir, puedes probar tus ambiciones imaginándote diferentes situaciones de vida y viendo si igual se podría seguir buscando esta meta. En cuanto al dinero, si tenés mucho dinero, podrías buscar conocer mejor a Cristo y ser como Él, sí. Pero si sos pobre y estás en una villa, ¿también lo puedes hacer? Sí, lo puedes hacer. Son ambiciones que funcionan, que siempre valen y que siempre son dignos del creyente. ¿Me van entendiendo? Bueno, tercera ambición piadosa, agradarle a Él. Agradarle a Él. ¿Cuáles son las cosas de agradar al Señor? Segundo de Corintios 5, versículo 9, dice, por tanto, procuramos también, o ausentes, o presentes, está diciendo, o muertos, o vivos, hacerle agradables, de agradarle. Efesios 5:10 dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Juan Wesley dijo, dame 100 personas que solamente temen al pecado y desean únicamente a Dios. Y no me importa si son pastores o laicos, es decir, miembros comunes. Ellos solos sacudirán los portones del infierno y establecerán el reino de Dios aquí en la tierra. Solamente 100 hombres, 100 personas, que solamente temen el pecado y desean únicamente a Dios. Y no me importa si tienen estudios o posiciones o títulos. Con estas solamente 100 personas, vamos a sacudir los portones del infierno y establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Hombres y mujeres, que su deseo principal es buscar la sonrisa de Dios, el agrado de Dios. La verdad, no lo pensamos demasiado. ¿En qué pensamos? Lo que a mí me agrada, lo que a mí me gusta, lo que a mí no me gusta, lo que yo quiero, lo que yo no quiero. Dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Ahora, ¿ha pensado qué cosas Dios podría ver en mí que traía una sonrisa en su rostro? Cuando Él me mira, cuando Él me busca, ¿qué tipo de cosas está buscando encontrar creciendo en mí? La Biblia dice que solamente dos veces Jesús se maravilló. Y era por la fe que una persona tenía. No pasó ningún milagro y Cristo dijo, mira a vos, este fue un milagro muy grande, ¿no lo viste? No fue impresionado por milagros, ni de poder. No fue impresionado por cómo la gente estaban vestidos o qué cargo de importancia tenían. Mira, esto es un fariseo. Qué honor. Esto es un rey, un centurión. Esto no le hacía nada. Pero que una persona tenía mucha fe, como el centurión que dijo, bueno, yo conozco cómo es la autoridad y yo digo a una persona que tiene que irse y se va. Entonces, seguro, si vos decís que la persona se va a sanar, aun si no estás presente, va a pasar. Y dice, Cristo se maravilló de la fe de este hombre. ¿Entendéis? Los momentos cuando está todo oscuro y de todo corazón llegas al punto de decir, Señor, yo confío ciegamente en ti. Si perezco, que perezca. Pero yo confío que voy a tener toda la victoria que es dentro de tu voluntad para mi vida y mi regocijo en ti. Y saben, Dios sonríe. Él se pone contento. Estamos agradándole porque tenemos fe, fe cuando no vemos nada, cuando todo se pudre, cuando todo ahora es negro, y digo, bueno, no importa, Dios está en el cielo, Él me ama, yo soy su hijo, o voy a vivir aquí y a hacer la voluntad de Dios, o voy a morir y voy a estar en el lugar mejor, donde no merezco estar, pero Dios está conmigo. Esto da placer a nuestro Dios. La pureza también da placer a nuestro Dios. Cada vez que podrías mirar una cosa, especialmente los hombres, una cosa incorrecta, una cosa que te trae, que te hace subir lujuria en tu corazón, y cada vez, aun en cosas chiquitas, miras por el otro lado, Dios sonríe. Él se pone contento. Uno piensa, pero es una cosa, es un momento, nadie va a saber, Dios sabe. Estamos buscando agradarle. Él te está mirando. Todo el cielo te está mirando. ¿Qué va a hacer ahora? Viene una escena en la película. ¿Lo va a seguir mirando? ¿O va a reaccionar? ¿O a apagarlo si es un video? ¿O a salir si es en un cine? ¿Me va a agradar a mí? Dice el Señor. ¿O va a agradar su carne? Porque igual nadie va a saber y todo el mundo lo hace, etcétera, etcétera. La oración también lo agrada. La oración, ¿cómo vas en la oración? La fidelidad al Señor, al pacto de promesa con tu cónyuge. La fidelidad honra al Señor. Bueno, son ejemplos, ¿no? Pero esto es una meta que funciona en cualquier situación de la vida. Agradarle a Él. En cuarto lugar, ser una persona de la palabra de Dios. Esto es una ambición buenísima también. Salmo 1, 2 y 3 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Juan 8, 31, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cómo te va con tu Biblia? ¿Es tu deleite? ¿Tenéis hambre para la palabra de Dios? ¿O ya estás tan aburrido con tu Biblia que ahí lo dejas al lado? Con muchas excusas, estoy ocupado, estoy cansado, estoy enfermo, lo que sea. ¿O realmente lo tenés como las ambiciones de tu vida, de llegar a ser una persona de la palabra de Dios? ¿Has estudiado tu Biblia? ¿Sí, lo has leído algo? ¿Has leído toda tu Biblia una vez? ¿Has memorizado la Biblia? A pasajes importantes. ¿Qué metas tenéis? ¿Tenéis alguna ambición con tu Biblia? ¿O simplemente tenerla y hacer algunas cosas? Y si alguien te pregunta, sí, estoy leyendo. Pero no hay una ambición ahí. ¿Cuál es tu ambición en cuanto a la Biblia, la palabra de Dios? De como Esdras, que dice en Esdras que él decidió en su corazón que iba a estudiar la Biblia y practicarlo y enseñarlo. ¡Qué ambición piadosa! Y si has guardado la palabra de Dios en tu corazón, lo puedes meditar, aun si después perdés la vista o estás enfermo. La palabra de Dios guardada en mi corazón, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En quinto lugar, quinta ambición piadosa, mostrar amor para los pequeños. Mostrar amor para los pequeños. Mateo 25:40 dice, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Los pequeños. ¿Cuánto nos llama la atención los grandes, no? La persona con un cargo, un título, tiene doctor, antes es un hombre, está vestido de traje, viene con un montón de gente, ahora yo podría charlar con él, está bien, no está mal. Pero esta otra persona, o pobre, o niño, o un anciano, que tal vez habla demasiado, lo que sea, le doy poca importancia. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué hizo Jesús? ¿No es cierto? No siempre podemos estar con gente importante, famoso. No está mal tampoco. Pero en cuanto a ambición, cuando pensás, sería lindo poder estar con esta persona. Cuando decís esto, ¿pensás en las personas pequeñas o grandes? Cristo pensaba en las personas pequeñas. Las personas pequeñas siempre están. Las personas grandes que tal vez no están siempre. Pero las personas necesitadas, los enfermos, los pobres, tal vez alguien extranjero, un anciano, un niño, siempre están. El mundo está lleno de personas pequeñas. Tal vez te ves como una persona pequeña. Por eso te gusta estar con los grandes, porque te sentís un poco más importante. Pero Cristo quiere fluir a través de tu vida hacia las personas pequeñas. Muchas veces no prestamos suficiente atención a nuestros hijos, por ejemplo. Ellos tienen que o gritar o portarse mal para que les damos algo de atención. No buscamos su rostro. Buscamos que no nos molesten, que no nos avergüencen. Y si logramos esto, no les prestamos nada de atención. Y ellos aprenden, entonces van molestando más, porque quieren vernos, quieren escucharnos, quieren que los miremos de vez en cuando. Y aun si es para retarlos, igual, algo es algo. Pero la meta de mostrar amor a los pequeños funciona aun si estás en el hospital y simplemente la enfermera que entra o el muchacho que tiene que limpiar el piso o cambiar la ropa de la cama. Esto es una de las personas pequeñas que Dios te está dando para amar. Y aun si ahora no puedes tocar la música o dirigir el culto o lo que sea, puedes siempre, hasta la muerte, ministrar a las personas pequeñas. Es una ambición que tenía Cristo siempre y que podemos tener nosotros también. En sexto lugar, ambición piadosa sería pasar el testimonio. Pasar el testimonio. Raquel, en el Antiguo Testamento, una de las mujeres de Jacob, dijo, dame hijos si no me muero. Dame hijos si no me muero. Bueno, tal vez algunos lo han sentido físicamente, que han tenido dificultad en quedarse embarazada. Pero, ¿lo has sentido espiritualmente? ¿Cuántos hijos espirituales tenés? Personas que dirían, bueno, la persona que Dios más utilizó en mi vida fue esta persona. ¿Cuántas personas hay en tu vida? No porque uno debe anhelar la honra, etc., sino debe anhelar ser útil en las manos de Dios para contagiar y levantar una nueva generación para la obra del Señor. Juan 17:6 dice, Cristo, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. En su última noche estaba orando sobre los 12 apóstoles, no sobre las multitudes. Los hombres que tú me diste. Dios te ha dado personas. ¿Cuántos son? No tiene que ser una multitud. Cuando uno tiene 3 o 4 hijos, ya, por lo menos cuando son pequeños, es una multitud, ¿no es cierto? Pero de buscar pasar el testimonio. Antes de salir de este mundo, Señor, dame hijos. Como dijo Raquel, si no me muero, es una ambición, es una visión que busco con una pasión. Para cumplir antes de terminar en esta tierra, ¿a quién voy a pasar el testimonio de la vida de Jesucristo? En séptimo lugar, otra ambición piadosa, vivir de una manera responsable. Bueno, tal vez esto no suene como gran cosa, pero la verdad es que nos gustaría tener más personas en nuestras vidas que han vivido responsablemente. Muchos de nuestros líos vienen porque ellos prometen y no cumplen. ¿Cuántas personas te han fallado en la vida? Así que una ambición piadosa para tu vida cristiana es que otros no digan lo mismo de ti. Primera de Tesalonicenses 4:11 dice, su ambición ha de ser llevar una vida tranquila, dedicada a los asuntos personales y al trabajo, tal como lo tenemos ordenado. Así, los que no son cristianos les tendrán confianza y respeto, y no tendrán ustedes que depender de los demás para la subsistencia. No debemos ser, como alguien dijo una vez, mucha espuma, poca cerveza. La gente debe sentir que pueden contar con nosotros y tal vez no logramos grandes cosas, pero cuando prometemos, cumplimos. Y cuando nos toca pagar, pagamos. Cuando pedimos prestado, lo devolvemos. Vivimos de una manera responsable. Si yo lo pido prestado y lo rompo, le compro otro. Si no voy a tener el dinero para comprar otro, no lo pido prestado. Es vivir de una manera responsable. Y esto también honra a Dios. Es una ambición que funciona en cualquier situación de vida. Y último, ambición piadosa sería morir bien. Morir bien. No debemos pensar solamente en vivir bien. Debemos pensar también en cómo termino. ¿Cómo voy a terminar? Segundo de Timoteo 4, 6 a 7 dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado, es decir, estoy por morir, tal vez martirizado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Estas cosas funcionan como metas en toda situación de vida. ¿Has pensado sobre tu muerte? ¿O es algo que lo mantenéis lejos porque no lo queréis pensar? No digo que debemos pensar solamente en nuestra muerte, por supuesto que no. Pero debemos pensar y soñar y tener como ambición, bueno, cuando me toque a mí, Señor, dame la fuerza para dar testimonio a tu gloria y a tu fuerza hasta el último momento. Si quedo algunas semanas en el hospital, yo quiero ganar por lo menos 3 médicos a Cristo y 10 enfermeras. Es decir, vamos a llevar la victoria de Jesucristo en cualquier situación de nuestras vidas hasta la muerte nos separa de esta tierra. Yo quiero morir bien. Y estas metas que hemos hablado de conocerle a Él, ser como Él, agradarle, ser una persona de la palabra de Dios, mostrar amor para los pequeños, pasar el testimonio, vivir de una manera responsable, morir bien. Estos funcionan para el rico, para el pobre, para el joven, para el viejo, para el soltero, para el casado, para el viudo, para el que tiene salud y para el enfermo. Un hombre, Jonathan Edwards, que vivió en 1700, escribió en su juventud 70 compromisos para su vida personal. 70 compromisos. Tenía 19 años. Y escribió 70 cosas que eran cosas que él iba a buscar en su vida. Por ejemplo, hacer todo lo que va a dar gloria a Dios y ser beneficioso para mi vida. Hacer siempre, me comprometo a hacer siempre lo que me parece es mi deber y lo que va a ser en el mejor interés de toda la humanidad. Me comprometo nunca a perder ni un minuto de tiempo, sino invertirlo en la forma más provechosa posible. Me comprometo nunca a hacer nada de que tuviera vergüenza de hacer en la última hora de mi vida. Me comprometo nunca a hacer nada para vengarme. Me comprometo a ser siempre generoso en dar y en ayudar a los necesitados. Me comprometo siempre a estudiar las Escrituras con diligencia y perseverancia para estar constantemente creciendo en mi conocimiento de la palabra. Me comprometo nunca más portarme como si mi vida me perteneciera a mí, sino siempre reconocer que pertenezco totalmente a Dios. Me comprometo nunca darme por vencido ni bajar los brazos en la lucha contra mis pecados, aun si parece que nunca voy a ganar. Estos son ejemplos de ambiciones piadosas. ¿Cómo te va en tu vida? ¿Qué tipo de ambiciones has identificado y a qué te has comprometido? Pablo decía aún en la cárcel, prosigo la meta. Él era viejo, pobre, encarcelado, enfermo, malnutrido, sucio, sin mujer, sin hijos, sin herencia, sin título, incómodo, estaba solo. Prosigo la meta, pero Pablo, ¿a dónde vas? Yo tengo una meta celestial, yo tengo una ambición eterna, una ambición piadosa, y hasta la muerte me lleva al cielo. Yo voy a proseguir la meta. ¿Y en tu vida? Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. Esto sí, es ambición piadosa y es ambición imparable. El diablo no tiene nada que puede hacer contra una persona dedicada a estas ambiciones. Y se frustra mucho. Y esto no nos molesta, ¿no es cierto? Terminamos con una palabra de oración. Señor, yo quiero también para mi vida, yo quiero proseguir la meta. Quiero entender mejor cuáles serían ambiciones correctas para mi vida. Ambiciones que funcionen en toda situación, toda condición en que me podría encontrar. Cámbiame, Señor, purifícame para que yo pueda agradarte a ti, conocerte mejor y servirte aquí en la tierra hasta que me lleves para estar contigo. En el nombre de Jesús. Amén.